Sumar a esta conversación al académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson, a quien le agradecemos estos minutos para hablar con Radio Infinita. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Guido.
Buenas tardes a ambos. Gracias por invitarme a conversar con ustedes.
Mira, escuchábamos atentamente con Matías durante esta hora. Estamos tomando notas, tratando de marcar en amarillo las cosas que nos parecen más importantes de esta locución que va a dar tanto para tanto análisis, ¿no? Porque son muchas cosas importantes de las que habla Donald Trump, que además mezcla no solamente lo ocurrido hace pocas horas en Venezuela, sino que habla también de cómo esto afecta a la política interna, a la seguridad interna de los Estados Unidos. Habló de Rusia de alguna manera, ¿no? Habló de las administraciones anteriores, en fin, habló de tantas cosas, pero tratemos de enfocarnos primero, Guido, en lo de Venezuela. ¿Con qué te quedas tú y con qué sensación te quedas tú después de escuchar al presidente norteamericano decir que se van a hacer cargo de Venezuela, que Estados Unidos se va a hacer cargo de la industria petrolera, y a mayor abundamiento cuando dice que Estados Unidos se va a reembolsar todo el dinero gastado en estas operaciones?
Mira, me da la impresión de una cierta planificación sobre la marcha. Este es un modo parecido a lo que ustedes probablemente lo recordarán, ya se presentó como plan de estabilización en Gaza, donde también sean como puntos muy abstractos, muy generales, pero carente de contenido aplicado. Y creo yo que acá se manifiesta una cierta intención, pero hay muchas interrogantes que ustedes mismos las manifestaron hoy día y que los periodistas ahora en esta locución también interrogaron, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de transición? ¿Quién lo va a tener? ¿Cómo se va a efectuar? ¿Van a haber activos norteamericanos físicamente presentes en Venezuela, etcétera? Todo eso queda en la incertidumbre, y yo creo que queda en la incertidumbre porque no hay efectivamente un plan, llamémoslo así, de salida una vez que Nicolás Maduro es capturado. Después de eso, en una perspectiva tal vez estratégica o geopolítica, creo que hay tres grandes consideraciones que hay que hacer. Primero, Venezuela es el primer ejemplo de la nueva estrategia de seguridad nacional y la renovación de la doctrina Monroe.
Claro, lo decíamos, la doctrina Monroe, ¿no?
Así, que había sido aplicado hace unas dos semanas atrás, tres semanas atrás.
Sí.
Y que creo yo que va a poner en una posición muy problemática a toda la región, porque dudo realmente de que el único objetivo de Donald Trump a nivel estratégico y geopolítico sea solamente Venezuela, sino que uno inmediatamente puede empezar a pensar en cosas como Cuba o incluso en el mercado del narcotráfico colombiano, sobre un país que además ya ha dicho explícitamente que tiene mucho interés en que Latinoamérica sea su esfera de influencia. De ahí viene la reverberancia a nivel mundial. Probablemente se mencionó también un tanto al pasar la idea de una China más asertiva sobre Taiwán, de una Rusia más asertiva aún de lo que ya está sobre Ucrania, porque claro, ahora la pregunta es de qué manera se justifica, por ejemplo, un intento de anexión sobre Taiwán o el hecho de facto de lo que ya ocurre en el Donbass. Por lo tanto, creo que esta operación manifiesta, si se quiere, una especie de cambio epocal, una especie de modificación de la configuración de la arquitectura internacional con muchos grados de imprevisibilidad, pero donde una cosa es manifiesta: Estados Unidos no tiene ninguna inhibición para ocupar el poder, está dispuesto a realizar intervenciones para hacer cambios de regímenes que sean incómodos incluso contra su perspectiva ideológica, y todo esto está finalmente consolidado en la figura de Donald Trump.
O sea, además Marco Rubio lo dijo insistentemente en lo que habló, ¿no? Estando el presidente Trump a su espalda, esto es un mensaje, dijo, para todos los regímenes, que este es un gobierno de acción, a diferencia de otros presidentes de Estados Unidos. Este, aludiendo a su jefe, a Donald Trump, es un presidente que no solamente habla, sino que hace. Que no jueguen con este presidente porque se van a encontrar con una respuesta. O sea, ya no se puede hablar de amenazas veladas, ¿no?
No hay, creo yo, hay una cierta pantomima, al menos en términos de iniciar una especie de exploración arqueológica un tanto del pasado. Es decir, uno podría empezar a imaginar que el despliegue inicial, que ha durado más de dos meses, tenía como objetivo una coerción diplomática, y tal vez, hay que obviamente esperar lo que nos diga la historia, tal vez hubo negociaciones con el gobierno de
de Estados Unidos que a mí no recuerdo haberla oído con tanta fuerza, digamos, sobre todo en tiempos de paz. No estoy hablando de la década del 40, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay una hebra ahí que tiene que ver un parte con el trampismo, esta idea altamente masculinizada, ¿no es cierto?, de la política. Y en un contexto interno donde han habido ciertas vetas de ataque en contra de la Fuerza Armada, pero al menos de las implicancias que las decisiones de Donald Trump tienen sobre la Fuerza Armada. Sí. Hace tal vez 3 meses atrás, el Partido Demócrata paga una campaña publicitaria donde alude directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes que fuesen ilegales o que fuesen inconstitucionales. Entonces ese debate interno creo yo que está presente en los Estados Unidos. Y Donald Trump, creo yo, inteligentemente también, entiende de que hay un elemento de seducción sobre poderes al interior del Estado que deban responder al presidente y que en alguna medida entiendan de que las decisiones del presidente se garantizan como legítimas. Esto, de hecho, fue respaldado por la Corte Suprema. Recuerden ustedes que la Corte Suprema falla a favor de Donald Trump diciendo de que el presidente en ejercicio básicamente no puede cometer ilegalidad.
Claro.
Y eso obviamente trae esta corriente, ¿no es cierto?, patriótica, masculinizada, de una Fuerza Armada, entre paréntesis, una Fuerza Armada disociada de los debates además culturales, ¿no?, que estaban muy asociados al tema de los demócratas o del progresismo un tanto más general, y situarlo en un nuevo manto de estrategia de doctrina Monroe, ¿no es cierto?, que es una participación más activa, menos inhibida finalmente de principios de orden político, etcétera.
Claro.
Y tal vez va un tanto hacia allá esa mención.
Guido, estamos conversando con Guido Larson, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Uno de los puntos probablemente también que va a generar un gran cambio de expectativas de lo que fue el inicio de la jornada hasta ahora tiene que ver la postura de Donald Trump o la no postura en torno a la oposición venezolana. Algunos podrían haber esperado que Estados Unidos ayudara rápidamente una transición hacia, por ejemplo, la figura de Edmundo González o María Corina Machado a propósito de las últimas elecciones. Pero cuando le preguntan específicamente por Machado a Donald Trump, diciéndolo un buen chileno, la mató.
La ninguneó completamente.
La ninguneó completamente. Mm. Él asegura, dice, es una muy agradable
buena mujer,
pero no tiene ni el respeto ni el apoyo de su país. No, va a ser muy difícil que sea ella la líder. O sea, empezando a dejar en claro que Estados Unidos es quien manda ahora y que la oposición, si tenía esperanzas, bueno, va a tener que bailar al ritmo de Estados Unidos.
Sí, yo creo que Donald Trump primero trata de garantizar o asegurar de que cualesquiera que sea el destino que tiene Venezuela, Estados Unidos va a tener algo que decir respecto de ese destino. Me parece que eso quedó bien claro, al menos en la conferencia. Respecto de Machado en particular, bueno, Donald Trump ha dado señales de alta ambivalencia respecto a cómo se muestra con sus figuras políticas. Yo no sería taxativo en términos que la puerta para la oposición está cerrada, solamente recordando cómo trató a principios del año 2025 a Zelensky, por ejemplo, y cómo termina tratándolo, ¿no es cierto? En principio, humillándolo de manera pública, pero luego igual discutiendo, teniendo bilaterales, en fin. Y Donald Trump también es conocido de tomar una posición extrema con sus correligionarios políticos para luego retroceder. Entonces, esto puede también tener que ver, no sé si con una estrategia deliberada, porque ya a esta altura es bastante de instinto en la manera en cómo Trump se refiere a su negociación política, pero también es posible de que esté diciendo todo esto de forma tal de obligar a Machado a hacer concesiones que no haría de otra manera, dado que a ella se le cierra el camino político en Venezuela. Yo creo que las próximas 24, 48 horas, tal vez la próxima semana, van a ser absolutamente cruciales para tratar de empezar a determinar cuál va a ser esa trayectoria. Pero creo que es muy importante dejar en claro que las cosas pueden salir mal. Es decir, los ejemplos históricos de procesos transicionales no tienen muchos casos de éxito. Y creo que hay que también mirar con cuidado la posibilidad de que Venezuela genere un vacío de poder que no pueda ser llenado rápidamente y eso derive en un proceso de destabilización. Yo creo que hay que estar muy atento a ese escenario también.
Sí, y ojo con que dentro de las ambigüedades de cómo se va a manejar Venezuela, no solo no describió de manera profunda cuál va a ser este grupo de autoridad dentro de Venezuela, sino que además aseguró que no van a desplegar tropas.
Al principio como que lo descarta porque le preguntan y dice no,
después, sí,
pero quizá rápidamente dice, claro, no es que tengamos miedo. Ahora, uno no puede imaginar que
el control de un país sin
claro,
presencia militar. O sea, es como que de la nada el ejército de Venezuela completo cambió de lealtad y es como ya si ahora trabajamos para Estados Unidos. Cuesta pensarlo, Kiko.
Sí, es parte de las cosas que discutíamos al inicio. Es decir, hay muchos detalles de por medio que no se están discutiendo, que son muy importantes. Desde luego, el primero de ellos, hasta donde yo he podido ver, el régimen chavista no ha caído. Es decir, no hay un colapso realmente del gobierno. Es cierto que sale Maduro, pero hasta donde es posible observar, Rodríguez, Cabello, el círculo de generales, se ha mantenido relativamente en pie por la información que es posible obtener desde dentro de Venezuela. Y por esa misma razón, la articulación entre ese gobierno ideológicamente en tensión con Washington va a ser muy complicado, porque la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ocurre con ese círculo? ¿Se van al exilio, piden asilo, negocian con Washington? Lo que decían ahora mismo ustedes, digamos, ¿qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas que también, de lo que uno podía observar de Venezuela, era leal al proyecto chavista. Era leal a Maduro. Maduro estaba bien impermeabilizado internamente hablando, y por ende cabe hacerse la pregunta respecto a lo que va a ocurrir, porque además, si viene una oposición, independientemente que sea Machado o no, y observa de que hay miembros de las Fuerzas Armadas que tienen lealtad con el régimen chavista me refiero, bueno, van a intentar extirparlo,
sí,
expurgar
claro.
finalmente esos elementos. Y eso obviamente puede ser muy problemático porque da pie o bien a la resistencia o viene una negociación que trae incorporada la mantención de los privilegios que dichas Fuerzas Armadas
adquirieron,
han obtenido
claro.
en el último década.
Ahora,
entonces, es muy problemático.
Recordemos también que durante la conferencia de prensa, que fue bien desordenada, el presidente Trump es desordenado, mezcla muchos temas, las preguntas además como se iban sucediendo una tras la otra, él le va dando así como antojadizamente la palabra a algunos periodistas, que eran muchísimos los que estaban allá golpeados en esta sala de Mar-a-Lago, pero en algún momento el presidente, a propósito de una pregunta, dijo que va a haber una segunda ola, dijo a second wave, y dijo, ¿será más grande o no? O sea, literal, ¿ah? Entonces,
¿Qué le gusta esa cuestión?
Sí, entonces yo empecé a notar, bueno, segunda ola, ¿qué quiere decir? Que esta segunda ola es para efectivamente hacer lo que tú señalas, sacar a todo el resto de los jerarcas y hacer una limpieza, una purga a nivel del generalazgo, pero después, bueno, o no. Entonces quedan tantas preguntas. Al final, algunas cosas quedaron claras, pero me da la sensación de que esta conferencia de prensa no hace más que aumentar el nivel de preguntas y de incerteza, sobre todo para quienes... una cosa es el devenir de Nicolás Maduro, eso ya nos queda claro. Él está camino a Nueva York, debe estar llegando prontamente, va a ser puesto en manos de la justicia y va a tener que responder. Pero el resto de lo que pase todavía es una gran incógnita.
Sí, y es más problemático aún porque no hay realmente precedentes. Es decir, no tenemos realmente, tenemos que retroceder a Panamá, pero incluso Panamá sí. es un caso bien excepcional desde el punto de vista comparativo. Tenemos que retroceder a periodo de Guerra Fría para tratar de encontrar un modelo, y en general los modelos norteamericanos son de cierta imposición de algún líder fuerte que entregue mucha concesión a los intereses particularmente comerciales o económicos de los Estados Unidos. Y de ahí se verá, digamos. Yo creo que hoy día para Donald Trump toda la mención, que fue sutil, pero hubo una mención a tema democracia, libertad en su discurso, yo creo que no es realmente significativo para él. Yo creo que lo que es significativo es tener un grado de control indirecto, si se quiere, de Venezuela, permitir, ¿no es cierto?, la entrada de intereses económicos norteamericanos sobre los hidrocarburos,
exacto.
garantizar eventualmente una eliminación o socavamiento como mínimo del tema del narcotráfico, y luego veremos, pero ese luego veremos tiene tantas interrogantes y tiene tanta volatilidad que creo yo que es imposible, con los datos que tenemos hoy día, determinar qué es lo que va a ocurrir en 3 días plazo, en parte porque ni siquiera el gobierno, creo yo, lo dice, y si no lo dice, bueno, hay discusiones quizás internas, en privado, que tienen que ver con inteligencia norteamericana, que en las cuales tal vez puedan presentar un diseño, pero me parece que lo responsable es tomar cautela y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Y ojo con lo que mencionabas tú de cómo Estados Unidos puede estar sentando un precedente de la disposición de intervenir en países que sean ideológicamente no afines o molestos, independiente de la calidad de ese gobierno. Lo digo porque en este caso es evidente que genera reacciones encontradas lo de Nicolás Maduro, pero hay un consenso, Nicolás Maduro es un dictador.
Sí, claro.
Pero no así, por ejemplo, Gustavo Petro, a quien menciona y habla sobre los molinos de cocaína y el daño que le está haciendo Estados Unidos. Si Estados Unidos interviniera a Colombia sería una realidad completamente distinta, porque estamos hablando de un presidente que lo estará haciendo bien, mal, más o menos, pero es un presidente democráticamente electo.
Claro, está la discusión normativa, efectivamente, y es una discusión que creo yo que la Carta de Naciones Unidas resolvió hace mucho rato, digamos, ¿no? la imposibilidad de utilizar la fuerza para fines políticos, porque claro, uno he escuchado algunas voces que miran con simpatía lo que ocurrió con los Estados Unidos y Venezuela, pero el problema es, bueno, ¿cuál o quién garantiza de que esto no se realice con otro tipo de gobierno, incluso con un gobierno democráticamente electo? Y creo que es el modus operandi que al menos Donald Trump ha manifestado durante todo este año. El ataque a Irán, que de nuevo es una autocracia, llamémoslo así, pero no significa, creo yo, amenaza directa a los Estados Unidos, involucró finalmente lo que fue conocido en su momento, ¿no es cierto? Un bombardeo contra sus instalaciones nucleares. Ahora ocurre esto con Venezuela. Hay una cierta desatención respecto de Ucrania. En fin, entonces, creo que lo que tú dices es muy importante porque manifiesta la predisposición de utilizar los medios con los que cuentan los Estados Unidos en la medida en que el objetivo sea el incremento de sus intereses más allá de principios políticos consensuados a lo largo de la historia. Y eso obviamente es muy problemático, pero sí nos va a representar un desafío analítico a lo largo de todo el año 2026, sin duda.
Queda todavía mucho que analizar, mucho que conversar, lo vamos a seguir haciendo obviamente durante los próximos días y durante la semana. Guido Larson, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Gracias, Guido.
Gracias, que tengan una buena tarde. Chao.
Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, transmisión conjunta entre Radio Infinita y Mega Noticias. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos aquí en la 100.1.